Tercero, consideración del proyecto de ley que modifica el artículo primero, la ley 5534, que reglamenta los artículos 196, segundo párrafo, 241, 254 de la Constitución Nacional.
A consideración. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Este es un tema sustancial y que, por lo menos en la posición que yo voy a argumentar de la ratificación, necesitamos 41 votos. Así que me parece importante que los colegas, si es posible, estemos atentos a este tema que tiene solo dos o tres oradores, y al margen de que pensemos distinto, por lo menos haya votos, ¿verdad? Esto, presidente, se trata de una ley que establece, como estábamos hablando, la reglamentación sobre lo que es los artículos constitucionales, que son los 196, 241 y 254, que hablan un poco, en pocas palabras, de las incompatibilidades en el ejercicio de nuestro cargo de parlamentarios, como también para los ministros del Poder Ejecutivo, perdón, y también ministro de la Corte Suprema. ¿Qué significa esto? En los tres artículos constitucionales, con sutil diferencia, en el caso de los parlamentarios se refiere a la doble remuneración, es decir, nosotros no podemos tener una doble remuneración del Estado, salvo docencia e investigación científica. En el caso que se refiere de los ministros, tanto de la Corte y del Poder Ejecutivo, no se trata solo de doble remuneración, sino que se trata del ejercicio exclusivo del cargo. ¿Qué es lo que ocurre, presidente? Nosotros tenemos ministros de la Corte Suprema de Justicia, congresistas y ministros del Poder Ejecutivo, bueno, no sé, ministro del Poder Ejecutivo en este periodo, que usted está en el cargo de rectores y decanos de universidades y facultades. Estos cargos tienen labores administrativas y la Constitución Nacional es clarísima cuando habla de docencia e investigación científica. Es decir, estamos estirando la interpretación para de esta manera, de alguna forma, tener ciertos poderes que están ocurriendo en varios departamentos y lugares de la República. Esto es inconstitucional. Me hablan a mí de que hubieron tres acciones de inconstitucionalidad que se han ganado. Pero acá es importante señalar, es Raúl Torres Kinzer el que presenta una inconstitucionalidad donde Miriam Peña es propinante y la otra inconstitucionalidad es presentada por Miriam Peña. Es decir, acá hubo una Corte Suprema que estaba involucrada en esta situación y yo creo que en este momento que tenemos una nueva Corte Suprema en ciernes, es importante que quienes eventualmente estén en contra de esta ley, porque dicen que es inconstitucional, permitamos a la nueva Corte Suprema de Justicia que pueda argumentar y dar su valor. Al leer estas acciones de inconstitucionalidad, porque es importante pues leer y no decir nomás que dicen que es inconstitucional, ninguna de las tres acciones hablan y especifican por qué la ley es inconstitucional en lo que respecta a que tengan estas labores administrativas. Se juegan, a propósito, simplemente al concepto horas cátedra y olvidan que ahí dice también la palabra o investigación científica, diciendo que es inconstitucional interpretar que la docencia es solo lo que se desempeña en horas cátedra. Cuando la realidad, lo único que se cobra cuando vota en hora cátedra, salvo la investigación científica, que esta ley permite esa diferencia. También hay que señalar que la ministra Gladys Vareiro, porque nobleza obliga a decir, tuvo un voto de disidencia en estas inconstitucionalidades y habla justamente de esto. Y no solo eso, esta Cámara de Diputados hace menos de un mes ha votado y señalado que Belio Fernández Arévalos es un ejemplo de constituyente y ejemplo de legislador. Su libro, mencionado por Gladys Vareiro, establece específicamente que los decanos y los rectores no constituyen, bajo ningún punto de vista, docencia ni investigación científica. Esta ley es clave para el futuro de la República. Esta ley va a establecer un parámetro claro de dejar de tener personas que, aprovechando sus cargos, se van a actuar autoritariamente a estas cosas. Y acá no es una ley anti-alguien como algunos mencionan. mencionando el caso de ciertos senadores de algunos departamentos. Yo lo he vivido como alumno de Derecho de la Nacional, donde ministros de la Corte Suprema de Justicia se repartían año tras año, o el rectorado o el decanato de la facultad, y terminan entonces rompiendo la posibilidad de facultad y generando logias que rompen incluso con la justicia para la gente que se va a buscar justicia en los estrados judiciales. Porque se habla de la logia masónica, se habla de la logia no sé de cosas, pero está la logia de la Facultad de Derecho. Una logia que se inicia con decanos que dan cargos, que dan espacios, y de esa forma terminan rompiendo la justicia porque los jueces, los fiscales y tal están todos en la misma cátedra. Pero todo se inicia en la cabeza. Tenemos que romper con eso desde acá, tenemos que romper con una señal que demuestre, y que por sobre todo, porque hay que ser clarísimo, la Constitución dice demasiado claro, la excepción es docencia e investigación científica. Ser decano, ser rector, no es ser docente ni investigador. No es ser docente ni investigador. Y para el caso de los congresistas, se refiere a la doble remuneración estatal la Constitución. Doble remuneración estatal, a eso se refiere la Constitución. Pero en los otros casos, para todo, porque necesitan dedicación exclusiva. Es fundamental mandar esta señal desde la Cámara de Diputados, y ojalá al volver al Senado, si nosotros logramos revertir esto con 41 votos, no se llegue y en el Senado esto vaya y que se presenten las inconstitucionalidades pertinentes y que esta Corte tome postura sobre estos temas. Pero dejemos de tener feudos políticos en la educación paraguaya. La educación claramente tiene que abarcar la política, pero no la politiquería. Y acá la educación paraguaya está sometida a feudos politiqueros partidocráticos. Y eso no es correcto. Gracias, presidente.
Excelente, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla.
¿Qué es lo que es esa música? Hay una música, una discoteca.
Sí, por favor. El aparato de celular. Adelante, señora diputada.
Bueno, yo no recuerdo cuando se trató esto acá, en primera vuelta, digamos, posiblemente yo no estaba, porque no recuerdo haber leído siquiera. Ahora sí me tomé el trabajo de leer hace varios días cuando se iba a tratar. En esta ley falta algo muy importante, que es determinar que la prohibición debe ser únicamente para quienes ejerzan la rectoría o el decanato de instituciones públicas del Estado, porque es ahí únicamente donde se da la incompatibilidad de dos sueldos y es ahí únicamente donde se puede dar el uso de la presión indebida hacia alumnos, la posibilidad de meter gente en cargos públicos en detrimento de otros candidatos, y esto obviamente no tendría que regir para las instituciones privadas. Lamentablemente nadie se dio cuenta, ni tampoco en el Senado, pero acá le falta una palabra. Nosotros no podemos prohibirle a las personas que ejerzan el rectorado o el decanato de una universidad privada, porque no está incurriendo en ninguna incompatibilidad con un cargo público. Entiendo que no se puede ya modificar la ley ahora, lamento que se lean tan poco los proyectos y por eso no se den cuenta de estos errores. No sé cuál sería la salida. Yo estoy absolutamente a favor de la prohibición de que quien es rector o decano de una universidad se candidate siquiera a diputado, senador, o se presente en una terna para magistrado. Tiene que renunciar ya para candidatarse. Debe ser ya una incompatibilidad para elegirse, para ser elegido, porque en la campaña política ya utilizan su cargo de poder a favor de su candidatura y en detrimento de otras. Es decir, que si hubiera tenido la oportunidad, yo ampliaría esto al estadio de candidatura. Y por otro lado, sí o sí, esta ley, no sé si se puede volver a modificar en poco tiempo, pero esto no puede afectar a instituciones privadas. Considerando que ni en el artículo, si me escuchan, por favor, señorita, un poquitito más despacio, los artículos 241 y 254, que son incompatibilidades para ministros del Poder Ejecutivo y para jueces y magistrados, son muy claros que estos no pueden ejercer ninguna otra actividad laboral en la vida. O sea, solamente tienen que dedicarse a eso, salvo la docencia. En caso del artículo 196, que habla de las incompatibilidades para parlamentarios, solamente la prohibición es que ejerzan cargos, que ocupen cargos en entidades privadas que trabajen para el Estado. Pero no le prohíbe a los parlamentarios ejercer trabajos en la función privada. Por lo tanto, considerando que la rectoría y el decanato son trabajos administrativos no docentes, tendrían que estar liberados los diputados y senadores a ejercer ese trabajo en instituciones privadas. No hay ninguna ley que prohíba que los diputados tengamos trabajos en instituciones privadas, salvo que éstas trabajen para el Estado. Creo que ese es un error importante de la ley que hay que salvar, quizá con una siguiente modificación en la brevedad del tiempo. Con esa salvedad, y incluso pediría, presidente, que conste en acta mi observación, yo votaría a favor de esta ley, ¿verdad? Pero que conste en acta que esto no debería correr para, la prohibición no debería ser para quienes ejerzan esos cargos en universidades privadas. Gracias.
Gracias, señora diputada, y así se hará sobre su solicitud. Katia González, diputada nacional, tiene el uso de la palabra.
Presidente y colegas, buenos días, su señoría. Bata tirurirura, hay demasiado ruido. Un ratito. Quiero desmontar un poco los argumentos de la colega Celeste Amarilla. ¿Cuál es el bien jurídico protegido con esta ley? Es la primera pregunta que debemos hacernos. Los bienes jurídicos protegidos con esta ley son dos. En primer lugar, la exclusividad en el ejercicio de determinados cargos que por la importancia de las funciones o de los emolumentos percibidos se requiere básicamente la exclusividad. Si no la exclusividad jurídica, al menos la exclusividad ética. Y ese es un debate que debemos empezar a instalar en el Estado paraguayo para no timar a la gente teniendo un cargo de tanta relevancia como el de ministro de Corte Suprema de Justicia o de legislador y ejercerlo simplemente a retazos. Porque cuando el que mucho abarca poco aprieta, dice un aforismo, y eso es verdad. No podemos ser buenos legisladores y buenos rectores o decanos, estimados colegas. El segundo bien jurídico protegido con esta legislación, amén de la regulación de una incompatibilidad, está al rango de un derecho humano fundamental que se llama educación. La educación necesita una proyección de autonomía, de independencia, de exclusividad, de despartidización, de despolitización, porque si hoy estamos sufriendo las consecuencias de una educación universitaria mediocre y a la medida de algunos es porque no asumimos los compromisos. Y me preocupa mucho más que un rector a su vez sea y ejerza sobre texto de interpretar hasta el punto de estrujar a la Constitución Nacional y equiparar el ejercicio de un cargo de ordenador de gastos, colegas, a un cargo de docente. Y el docente es aquel que está en aula. El docente es aquel que recibe poca paga. El docente es aquel que ejerce un apostolado. El rector y el decano es el cargado de la malla curricular. El rector y el decano es aquel, ya sea de una universidad pública o privada, es aquel encargado justamente de velar por ese bien jurídico protegido. Y en la tensión constitucional que se produce, debemos optar y votar en un país que necesita desesperadamente recuperar los rieles de un bono demográfico desperdiciado por la angurria de políticos y ministros de escorte que se han metido hasta los tuétanos. ¿Para qué? Para secuestrar la mente de nuestros jóvenes, para hacerlos serviles a un sistema político que cada vez más oprime y hace que el cántico del coro de nuestro himno nacional, ni opresores ni siervos, alientan donde reina unión e igualdad, pasa a ser un absoluto vacío cuando hablamos de este tipo de cuestiones. Además de hablar de las incompatibilidades establecidas en el artículo 196, 241, 254 de la Constitución Nacional, también quisiera hacer brevemente mención del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, que los violadores de la Constitución Nacional adaptan a su medida con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, interesado porque los exministros de corte eran a su vez decanos. El artículo 66 del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción dice, cito textual: el cargo de rector requiere dedicación plena durante el horario de funcionamiento del órgano, salvo el ejercicio de la docencia. Siempre excluye el ejercicio de la docencia en aula, la docencia misional, la docencia que realmente convierte a esta noble profesión en un apostolado. La Comisión de Asuntos Constitucionales, con dictamen en mayoría, recomienda al plenario ratificar la versión de diputados por los argumentos esgrimidos, que no se tratan de argumentos anti nadie. Entiendo yo que la voluntad del proyectista no es legislar anti determinada persona, es colocar las cosas en su lugar en un país que necesita recuperar instituciones y honrar las representaciones de las altas magistraturas judiciales bastardeadas por la doble función y de las altas rectorías, decanatos, direcciones académicas y direcciones administrativas de los centros de estudios universitarios, que merecen todo el respeto, porque nuestros jóvenes merecen el respeto del Poder Legislativo. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Colin Soroka.
Gracias, presidente. Se apuntó cañimiente, pero quiero, presidente, dar mi voto a la ratificación de texto diputado y acompañar realmente los criterios que se habían hablado. Yo fui presidente del Centro de Estudiantes de Agronomía y es tan difícil cuando los rectores, los directores, más todavía los que manejan recursos, cómo le extorsionan dentro de las facultades a sus alumnos. Por una juventud libre, presidente y queridos colegas, por jóvenes que vayan a la institución y no tengan que someterse al profesor o a su rector por esos jóvenes que puedan pensar por sí mismos y que no tengan miedo, para que nunca más tengan miedo con relación a qué lado va a estar su rector o su director o su encargado de área. Y digo esto porque cada elección, y yo pertenezco también a un grupo político, dicen, jala yarudo tal rector, upeango oreco tal facultad, usan la facultad como botín. Y no me gusta, mi querido presidente y colega. Por eso me ratifico con lo de diputado. Yo creo que necesitan tener un freno estas personas que están en estas instituciones. Y por eso yo, mi compromiso es con mis amigos de hace tiempo atrás, que algún día sí podía votar para que nunca más los jóvenes sean extorsionados dentro de sus facultades y dentro de sus instituciones, daría mi voto. Así que me ratifico, es una posición personal con relación a lo que es el texto diputado. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Bueno, para aclarar un poco el sentido de mi alocución anterior, yo estoy a favor de la ratificación de la versión diputados. Simplemente quería poner o quiero poner de manifiesto que esa ley sale con un error, porque le estamos también prohibiendo a diputados y senadores ejercer la rectoría o el decanato de una universidad privada. Y eso es inconstitucional. Y quiero, ahora que están más callados, a lo mejor entienden mi posición. Acá se trata de tres figuras. El artículo 241, ministros del Poder Ejecutivo, que por constitución tienen prohibido, al igual que el presidente de la República, ejercer cualquier otro trabajo. Salvo la docencia, ellos no pueden trabajar en ninguna otra parte, ejercer ni un cargo público o privado remunerado o no. Es decir, nada. 100% ministro. Artículo 254, magistrados. La misma cosa, salvo la docencia, la Constitución les prohíbe cualquier otro cargo público o privado remunerado o no. Es decir, que ministros y magistrados no van a luego poder ser rectores y decanos, ni de privada, ni de pública, ni de nada. Sin embargo, artículo 196, diputados y senadores, las prohibiciones que tenemos son: mientras estemos en el cargo de diputados y senadores, no podemos ejercer ningún cargo público, ni un sueldo del Estado, ni de municipios, cualquiera sea la denominación, y tampoco podemos formar parte de empresas que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado. Es decir, que se nos prohíbe solamente trabajar para empresas privadas que tengan conexión con el Estado. No se nos prohíbe trabajar en una peluquería del barrio. No se nos permite, no se nos prohíbe trabajar en una empresa familiar X, siempre y cuando no le venda al Estado. Motivo por el cual, si en algún momento no se aclara que los diputados y senadores pueden ser rectores y decanos de universidades privadas, esta ley sería inconstitucional. Eso es lo que yo dije. Caso de magistrado y caso de ministro no se discute. Ellos no pueden ser nada, y mucho menos rector. Y si eran rectores, era aprovechándose, mintiendo y diciendo que era docente. La docencia no es ser rector. Sin embargo, diputados y senadores tenemos menos prohibiciones, por lo tanto deberíamos poder ser rectores y decanos de universidades privadas. Reitero, no obstante, mi voto es para esto, con la salvedad de esto que estoy diciendo para el futuro. Gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Esmerita Sánchez.
Sí, señor presidente, queridos colegas, dije que no iba a hacer uso de palabra, pero aprovechando las palabras del colega que dice que le da pena que sus colegas, sus compañeros en su época le tengan que obligar a trabajar con cierto grupo de gente para que puedan ocupar cargos políticos, le digo que lastimosamente es una práctica que ellos saben perfectamente bien que se realiza en las instituciones públicas, no solamente en las universidades. Hasta hoy, en los ministerios de educación, de salud y otros entes, son obligados a ser afiliados de un partido político para ser funcionario público o para permanecer en sus contratos. Y lastimosamente es una práctica de épocas pasadas en donde una persona, un joven que no tiene una afiliación política, no podía ser universitario. Y si nos damos cuenta que esta ley, que este proyecto, se le incluyó a gente que tal vez no se le podría incluir, porque ser de repente ocupar un cargo en una universidad privada no es tan fácil, no es que uno es nomás rectora o decana y es algo sencillo. Pero considero y defiendo las actividades que realizan las universidades privadas, que realmente hace su trabajo para darle oportunidad a los jóvenes sin distinción de colores. Entonces, si es que por ley vamos a solucionar esa situación de que los jóvenes universitarios no sean obligados a trabajar por cierto grupo de partidos, de candidatos, de partidos, representantes de partidos o movimientos, excelente. Vamos a seguir nomás haciendo este tipo de leyes para poder evitar que la gente le pueda obligar a los jóvenes o a las personas a permanecer a un movimiento, a un partido político. Me parece muy interesante el discurso del diputado Soroka, y disculpe que lo mencione, pero con mucho respeto, así es hasta hoy. Muchos hijos de dirigentes liberales no ingresan a las instituciones públicas cuando saben que es hijo de don fulano de tal. Si con eso, vuelvo a repetir, si con esto vamos a solucionar que termine esa discriminación, estoy totalmente de acuerdo. Pero también les digo para que sepan que el trabajo de una persona que dirige una universidad privada no es nada fácil. Además, haciendo con responsabilidad. No me importa lo que dicen los medios de prensa, que dicen que es de garage, y pueden ir a revisar si la institución de donde yo trabajo es una universidad de garage. Jamás ha sido universidad de garage, jamás le he estafado a nadie, y aprovecho para mencionarlo. Entonces, si a ustedes le tienen miedo a una persona que trabaja en ese área, yo les puedo decir que no hay de ninguna manera para poder comparar, inclusive lo que las instituciones que hacen, que obligan a ciertas personas por A o B motivo para poder permitirle que pueda hacer, para que pueda acceder a una universidad y para que pueda también concluir con sus estudios universitarios. Así es que cada uno tiene, yo solicito el voto en contra y cada uno va a hacer lo que le dice su conciencia. Si tanto le preocupa que una persona trabaje en el privado, en instituciones de educación, bueno, vamos a ver el tiempo qué dirá. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. Yo soy un convencido que el espíritu de este proyecto de ley es correcto, presidente y colegas, dentro del marco de la intención de evitar de que quienes ocupan un espacio en el Parlamento y están recibiendo un salario pagado por el pueblo paraguayo tengan otro salario y una estructura proveída por el Estado en condición de decano, rector y situaciones similares. El espíritu es correcto. Si el inconveniente que se genera, presidente, y en ese sentido tengo que acompañar las palabras previamente expresadas por la diputada Celeste Amarilla, es que no hicimos la diferenciación entre las instituciones públicas y las instituciones privadas, que nada tienen que ver con el Estado, que de por sí no están trabajando con el Estado, porque también se busca que quien ejerce representación parlamentaria o quien tiene un cargo público no tenga empresa vinculada con el Estado. Ese no es el caso de las universidades privadas, en su mayoría al menos. Dentro de ese contexto, presidente, sí manifiesto la preocupación con respecto a esa falta de disquisición entre las universidades públicas y las universidades privadas. Y reitero, este va a ser un paso muy importante, el paso específico con respecto a las universidades públicas, pero deberíamos plantear en determinado momento, porque esta instancia parlamentaria no nos lo permite, deberíamos plantear algún mecanismo de corrección, de modificación de la propia ley que permita, se conserve el espíritu de esta ley, que es evitar que se ejerza una rectoría, se ejerza un decanato de una universidad pública y a la vez una función de parlamentario, pero sí que pueda ser preservada la iniciativa privada, que tampoco tenemos que englobar a todas las universidades o a todas las facultades dentro del marco de la Universidad de Garage. Existen muy buenas universidades privadas y existen universidades privadas que están fundiendo la educación superior, y a cada caso hay que tomarlo y hay que denominarlo en específico, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, presidente. Nosotros creemos también en la aplicación del artículo 196 de la Constitución Nacional, donde es claro que se exceptúan de las incompatibilidades establecidas en este artículo el ejercicio parcial de la docencia y el de la investigación científica en el caso de los magistrados y también de los legisladores. Y me voy a lo que decía el colega Sebastián Villarejo, de que muchas veces se iban a acceder hasta la Corte Suprema de Justicia a presentar acciones de inconstitucionalidad. Y como varios ministros de corte en el pasado eran rectores de universidades y eran también decanos de algunas facultades, naturalmente el fallo salía a la medida. Esos fallos realmente son en contra de la Constitución Nacional y deben ser pasibles de juicios políticos para sucesivos casos que se presenten en forma flagrante de la violación de la Constitución Nacional. Y aparte también hay algo de naturaleza ética, en el sentido de que legisladores que forman parte de un poder del Estado se atribuyen otra vez el monopolio de la educación superior siendo decano de algunas facultades. Eso realmente es una vergüenza. Solamente está establecida la investigación científica y también, por supuesto, la docencia. Algunos ganan como investigador más de lo que ganan de un sueldo como legislador, y tanto para la legislatura como para ejercer el cargo de rector, uno tiene que tener el cargo, el tiempo completo, una dedicación plena. Y en este caso, realmente lo que la Constitución Nacional quiere establecer es que los legisladores, los magistrados y el presidente de la República se dediquen exclusivamente a la misión para la cual han sido elegidos, en este caso, en los diversos poderes del Estado. Por eso también estamos apoyando, presidente. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, colegas, presidente. En principio, recordar a la plenaria que fui uno de los proyectistas, el que elaboró este proyecto que después fue aprobado. Varios colaboraron para tratar de perfeccionar. Y en el interín, que habíamos aprobado, hasta uno de los probables, no sé si afectados por este proyecto de ley, pedía una disminución de la dieta de los parlamentarios a 5.200.000. Desde luego que si yo soy rector o docente en una universidad pública donde tengo el sueldo, tengo bonificaciones, tengo viático, tengo combustible, tengo becas, como es en la realidad como se maneja ciertas universidades públicas. Entonces, desde luego que entonces no me va a interesar probablemente el sueldo del legislador, que es uno de los más bajos de Latinoamérica. Entonces, no fue una reacción a eso también del proyecto de ley. Creemos que nos ajustamos a lo que establece la ley. Nos ajustamos también a que ministros de la Corte no puedan más ejercer viceministros, etcétera. Así es que, presidente, como proyectista y escuchando ya todo lo que han hablado los anteriores, pido a la bancada, a nuestra bancada, a los colegas, ratificarnos en nuestra postura inicial de diputado. Es todo, gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra del diputado Carlitos Rejala Gelman.
Muchas gracias, presidente. Este es uno de los temas que realmente no entendía antes de ser diputado. No entendía cómo es que se puede permitir la doble remuneración, ¿verdad? Creo que la Constitución es muy clara, es muy contundente. Ninguna persona podrá perseguir como funcionario o empleado público más de un sueldo o remuneración simultáneamente con excepción de lo que provenga del ejercicio de la docencia, dice. Ejercicio de la docencia, materia, curso, malla curricular, clase, pizarrón, no es gasto público, no es administrador de gasto. Un rector claramente es un administrador de gasto. Claramente es un administrador de recursos. Y más todavía cuando es juez y parte de los mismos entes públicos. Así que esto es muy práctico, creo que es muy, valga la redundancia mencionar, pero el raciocinio creo que es muy contundente. Y es una de las materias que no entendía antes de ser legislador, antes de ser diputado, de cómo es que se permite estas cosas. Así que celebro este debate, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Corresponde llevar a votación. Los que estén por ratificar el texto de diputados votarán en positivo. Los que estén por aceptar la versión, el rechazo del Senado, votarán en negativo. A votación. Queda ratificado la versión de diputados y consta el voto del diputado Juan Carlos Nano Galaverna. En ese sentido, diputado, también su voto, diputado. Por sala técnica vamos a tomar esas aclaraciones. Se queda ratificado y vuelve al Senado. Siguiente punto del orden del día.